Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La reciente Asamblea General de las Naciones Unidas ha dado motivo a un sinnúmero de análisis, comentarios, particularmente centrando la atención en los discursos de algunos de los mandatarios, en primer lugar de la Presidenta de la República Argentina, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, también de José Mujica y, por supuesto, la de Evo Morales. Digamos, tres exponentes del nuevo tiempo, de la nueva época que vive nuestra región y que también, por cierto, vive el mundo. Pero, entre otras consideraciones, podríamos pensar en voz alta acerca de lo que se ha denominado la mentalidad de la dependencia, es decir, la subordinación a intereses extranjeros, a intereses poderosos, algo que no es reciente, sino que viene desde los más lejanos tiempos de la historia. Valga recordar, por ejemplo, los debates que tuvieron lugar allá por 1810 y, por supuesto, en 1816, en tiempos de la Declaración de la Independencia Patria, donde se confrontaron opiniones de quienes defendían el derecho a la autonomía, a la independencia, a que nuestro país tuviera un perfil propio, un proyecto nacional, aunque por entonces no se hablara de proyecto nacional, y los que seguían atados a la concepción o a la subordinación ideológica, cultural, política, económica de España y luego también de Inglaterra. Con posterioridad, por supuesto, hemos tenido expresiones como la del famoso pacto Roca-Ranciman en 1935, donde se dijo el representante argentino firmante de aquel acuerdo oprobioso para la soberanía nacional, que la Argentina era algo así como una perla de la corona de su graciosa majestad británica. Esa cultura de la dependencia persistió en el tiempo, persiste en la actualidad, como cuando, por ejemplo, se produjo el embargo de la fragata Libertad y hubo un grupo de políticos y dirigentes y referentes de la derecha, de los privilegios de nuestro país, que quisieron hacer una colecta para pagarle a los fondos buitres para liberar a nuestra fragata Libertad. Dicho esto, es importante subrayar que en el corazón de los Estados Unidos, allí en la ciudad de Nueva York, en el edificio de las Naciones Unidas, los presidentes de América del Sur, Cristina, Evo, Mujica, hicieron, y por supuesto Dilma Rousseff, la titular, la primera mandataria brasileña, hicieron acusaciones muy serias y muy profundas a la política imperial, en primer lugar de los Estados Unidos. Recordar en ese ámbito, frente al presidente Obama, lo que fue el bombardeo con napalm en Vietnam, es parte de la nueva época que estamos viviendo. No hay una subordinación al imperio, al coloniaje, a los poderosos del planeta, sino que hay una actitud firme, valiente, patriótica de defensa de los intereses de nuestro país. Y en cuanto foro es posible y es necesario, nuestros mandatarios expresan esta postura indudablemente novedosa para los tiempos que corren y que indudablemente tenemos que respaldar, tenemos que acompañar, porque eso tiene que ver con el futuro y la dignidad de la nación argentina y de su pueblo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, como es habitual, les damos la bienvenida a nuestro programa. Estamos aquí en el estudio con Liliana Mabel Carpenzano, con quien tengo el honor de conducir esta emisión, esta nueva emisión, ya en plena primavera. ¿No es así, Liliana? Ya vino más desabrigada la compañera.
Sí, unos días preciosos nos están acompañando, pero bueno, esperemos que venga pronto el calorcito, ¿no?
Sin falta, sin falta. Y hoy nos damos el gusto de que se acerque una de las personas que más sabe sobre teatro en nuestro país, y diría, y de los alrededores también. Hablamos de Jorge Dubatti, quien nos va a contar cómo es esa extraña y preciosa experiencia de la Escuela de Espectadores.
Y se viene el 10º Encuentro de Comunicación Alternativa, Comunitaria y Popular. Serán los días 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Fabiana Arencibia, de la red ECO, nos cuenta detalles de este encuentro.
Ana Grondona sigue desentrañando los vaivenes de los argentinos. ¿Cuál será el tema de hoy? Bueno, habrá que esperar unos minutitos.
Y como preferimos recordar a nuestra querida gente más en el día de su nacimiento que en el de su muerte, celebramos los 84 años que mañana hubiese cumplido el querido Cuchi Leguizamón.
Pero ahora ya mismo vamos a conocer la historia de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Asistenciales de Rivadavia en la provincia de Santiago del Estero.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Cabecera del departamento de Rivadavia, en el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, se ubica la localidad de Selva. El departamento contiene en su totalidad a unos 5.000 habitantes, mayormente dedicados a la actividad tambera y también ganadera. Allí, en Selva, el cooperativismo es protagonista, como en centenares de localidades de todo el país. Los pobladores de esta zona eminentemente rural reciben la luz gracias a la gestión de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Asistenciales de Rivadavia, que además provee energía a dos pueblos vecinos, Palo Negro y Colonia Alpina.
La cooperativa, el servicio más grande que tiene es el servicio de la distribución de energía.
Hugo Bertorello, presidente de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Asistenciales de Rivadavia.
En la cual tiene electrificado todo el departamento de Rivadavia, con 520 asociados, y tiene una red de 700 kilómetros.
Es importante resaltar los números que acaba de mencionar el presidente de la Cooperativa de Selva. Más de 700 kilómetros de tendido eléctrico para atender a 500 asociados. El promedio de tendido de línea por usuario rural es de 1,6 kilómetros. Esto significa que el 85% de las propiedades cuentan con energía eléctrica. Ahora, empeñada en no dejar ninguno de los pobladores sin energía, hace poco la entidad solidaria instaló un sistema autónomo de generación de energía renovable en un paraje santiagueño de la zona rural de Malbrán.
Pues hace 34 años que hacemos la energía eléctrica en el departamento de Rivadavia.
Jorge Mo, responsable técnico de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Asistenciales de Rivadavia.
Prácticamente con las líneas convencionales teníamos todo realizado. Lo que queda es un mercado disperso, lejos de las líneas de los centros eléctricos, y entonces una posibilidad de acercar la energía al hombre de campo era con este sistema de generación aislada. Entonces empezamos a ver este tema de SAERCOP, que lo desarrolla FASE. Hicimos una experiencia piloto para ver cómo lo podemos después del día de mañana hacer a escala, porque sabemos que funciona, sabemos que en otras localidades está andando muy bien. Y este sistemita consiste en un generador eólico y en un panel solar. Son dos energías renovables y alternativas, que bueno, también colaboramos con el medio ambiente porque no son contaminantes.
Este sistema, denominado SAERCOP, es un proyecto que impulsa la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, FASE. En este caso, junto con la Cooperativa de Electricidad de Rivadavia. A partir de este equipo que combina energía solar y eólica, el campo La Cautiva dispone de servicio eléctrico con capacidad para utilizar diferentes electrodomésticos, herramientas y diversos artefactos eléctricos con una potencia de hasta 3.500 watts de demanda simultánea. Además, este desarrollo permite suministrar agua impulsando bombas convencionales o preparadas para uso de energía solar.
Se lo instalamos a un hombre de campo a 25 kilómetros de la localidad más cercana, donde hay redes urbanas, redes convencionales de energía. Entonces, es medio impensable hacer 25 kilómetros, los costos hoy en día es...
Jorge Mo.
Y los beneficios son la casa temporaria, que sería del propietario, que está 2 o 3 días a la semana, más la casa del empleado, que vive con son 5 del grupo familiar, y se le han instalado todos los domésticos normales correspondientes, hasta la televisión satelital, o sea, y hasta la fecha no hemos tenido mayores inconvenientes.
La institución santiagueña impulsó la construcción de una obra hidráulica con el fin de dar solución a un problema recurrente en la zona, la falta de agua ocasionada por la escasez de lluvias. La idea de acueducto nació luego de la gran sequía de 2006. Desde ese momento, numerosos productores tuvieron que ir a buscar agua al río, a más de 30 kilómetros de sus chacras, para evitar que sus animales murieran de sed. Claudia Pereira cuenta cómo era la vida de los productores antes de que se inaugurara el acueducto.
Más o menos a las 8:30 de la mañana, más o menos. Pero me levanto a las 6 de la mañana para preparar la comida, porque 8:30 tengo que estar para ya salir, porque si salimos tarde, mientras que llegamos, tenemos 3 horas de vuelta. Así que comemos acá, preparamos la comida en ese toldito donde ustedes han visto, y con un fuego así a lo campo, y bueno, y salimos apurado de vuelta, pero llegamos de noche. Sin cintura, sin ánimo, porque muy dolorido, es difícil y es triste, pero uno no puede pensar en estas circunstancias en la tristeza, porque si pensamos en la tristeza no nos levantamos cada día.
Levantarse muy temprano para recorrer kilómetros y kilómetros para ir a buscar agua o arriar el ganado era parte de la tarea diaria que llevaban adelante estos 55 productores lecheros de la zona del río Salado, más precisamente Colonia Los Encantos y La Romelia.
Y después, bueno, se fue complicando la cosa porque...
Nelson Sacchi, productor agropecuario.
No llovía como debía llover y a veces hay en punta que tenemos que buscar agua. Y a veces pedimos prestado tanque, después hemos comprado tanque propio, pero al ir tenemos que ir lo mismo. Vos te acostabas la noche sabiendo que a la mañana temprano tenías que levantarte, no sabías con qué te iba a encontrar, si una cubierta pinchada, reventada, si salía hacía 5 kilómetros, se rompía algo, y había que sí o sí buscar esa agua. Había que buscarla porque los animales sí o sí tenían que tomar, y uno vive de eso, ¿qué otra cosa íbamos a hacer?
Fueron los propios productores los que idearon y presentaron el proyecto y le pidieron a la Cooperativa de Electricidad de Rivadavia que acompañe la propuesta y realice la obra, la que fue financiada por los mismos campesinos. Para su concreción se llevaron a cabo algunos pedidos ante el gobierno provincial y ante las autoridades nacionales, quienes se encargaron de proveer las cañerías. La primera etapa se inauguró el 9 de diciembre de 2010 en el paraje La Romelia, con 4 tanques de 1 millón de litros, y desde ese momento los productores dejaron de ir a buscar el agua al río. Llegan hasta esa planta que le queda mucho más cerca y con caminos de acceso que no presentan mayores dificultades.
Había 55 productores que estaban en la necesidad porque se moría la hacienda, no tenían para el consumo animal, vacuno.
Hugo Bertorello, presidente de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Asistenciales de Rivadavia.
Esa gente vino al gobierno, y el gobierno medio que no le dio el apoyo en primera instancia. Entonces, como son todos socios de la cooperativa, esa partecita vino y lo planteó en la cooperativa. Entonces, como institución, fue la cooperativa la que inició. Y bueno, después de mucho luchar y todo, hemos llevado a cabo esa obra. Pero si no hubiera sido por la unión en la cual la centralizaron en la cooperativa, creo que nunca hubiera llegado a término esa obra, de la forma que se hizo.
La iniciativa de los habitantes locales, la organización cooperativa y la concurrencia del aporte estatal hicieron posible una obra hidráulica de envergadura. El acueducto del sur santiagueño no solo provee de agua a las zonas rurales, sino que también a las pequeñas localidades urbanas de Selva y Palo Negro.
La obra tiene un total de 120 kilómetros de redes, de los cuales 42 kilómetros son redes troncales, que es la distancia que separa el punto de provisión, que es el río Salado de esta provincia, hasta la localidad de Selva, que es la parte urbana de esto, porque cuando se arrancó la gestión con las autoridades gubernamentales, ellos insistieron y fue tomado con muy buena predisposición de parte de los productores de anexar la parte social de esto, que es el consumo urbano de 2 pequeñas localidades, que es nuestra localidad donde estamos instalados, que se llama Selva, y una localidad vecina que se denomina Palo Negro. Ese trazado principal provee de agua que va a ser potabilizada y entregada a los domicilios de cada una de esas localidades.
Fabián Mata, gerente de la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Asistenciales de Rivadavia.
Por la parte ganadera, los 55 productores están distribuidos en 2 colonias que se denominan Los Encantos y La Romelia. En aquellos años de construcción del acueducto, los productores tenían que hacer un desembolso importante para abastecerse de agua por medios propios, ya sea por acarreo, por compra de equipos de agua, que le llaman allá, un camión cargado con agua que llegaba hasta cada domicilio, y a su vez tenía que pagar una cuota de amortización de esta obra que estaba en construcción. Eso fue alrededor del año 2009. En este sentido podemos destacar la tarea conjunta de todos con la cooperativa y con las instituciones intermedias, que hicieron que no sea un gran desembolso para ellos de un solo golpe, sino que a través del financiamiento hicieron paulatinamente hasta lograr hoy, a la conclusión casi en su totalidad de la obra y el abastecimiento ya en cada domicilio del agua. Estamos hablando que hoy está abastecido el 100% del uso pecuario, es decir, que el agua en el estado natural que se encuentra en el río es transportada hasta cada uno de los domicilios de los 55 productores rurales, y a la vez se le entrega el agua en bloque a cada una de las poblaciones. Luego, su municipio se encarga de la potabilización y la distribución a los usuarios.
Uniendo esfuerzos, potenciando recursos escasos, favoreciendo en definitiva el crecimiento y el desarrollo local, la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Asistenciales de Rivadavia pone una vez más de manifiesto el séptimo principio cooperativo: preocupación por la comunidad.
Ahora que tenemos el agua, a veces son las 8 de la mañana y estamos en la cama. Y yo pienso, si estuviéramos arreando, ya iríamos en camino.
Claudia Pereira y Nelson Saki, productores locales.
Ojalá llegue a muchas partes, porque hay muchas partes en Santiago y en Santa Fe también que hay problemas de agua. Ojalá llegue a todos lados.
Y esto acá, del acueducto, es un sueño que a lo mejor parecía imposible, pero nosotros soñábamos con esto, había que apostar por el sí o sí, porque otra cosa no nos quedamos.
Y como queda evidenciado en la mayoría de las áreas rurales del país, donde el cooperativismo volcó sus mejores esfuerzos, emprendimientos como el que realizó la entidad solidaria de Selva no serían posible bajo otra forma societaria, mucho menos con fines de lucro.
Para saber más sobre la Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos y Asistenciales de Rivadavia, cuya sede se encuentra en la localidad de Selva, Santiago del Estero, pueden comunicarse al teléfono, tomen nota, 03857-495057, o bien escribir al correo electrónico, tomen nota, cespial, se lo deletreo, cespial@interceres.com.ar. Se los repito por las dudas, prefijo del teléfono 03857, número 495057, o escriban al correo electrónico cespial@interceres.com.ar.
Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Recordamos que el espacio Juan L. Ortiz publicó a principios de septiembre su revista digital latinoamericana de literatura. En su editorial sostienen que la revista reúne todos los géneros literarios, poéticos y micropoéticas que hoy se manifiestan, se construyen e impactan en nuestras sociedades contemporáneas. Para consultar sus artículos basta con ingresar a la página web www.centrocultural.coop y desde allí buscar espacio Juan L. Ortiz.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credicoop tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así, ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conócelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credicoop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y vamos a compartir con ustedes algunos artículos, títulos y reseñas muy breves de las publicaciones que recibimos semana tras semana. Tengo a la vista Mundo Cooperativo, el periódico de las cooperativas, dirigido por el querido amigo el doctor Luis Valladares. Esta es la edición de septiembre, la de ahora, y trae en tapa una información muy importante. Dice: destacada defensa de la libertad de expresión para la economía solidaria. Se refiere a la audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia y reseña en página 2 la intervención del doctor Miguel Julio Rodríguez Villafañe. Dice: importante defensa del derecho de prestar radiodifusión de las mutuales y cooperativas. Les leo un fragmentito. En una vehemente exposición de impecable claridad y contundentes fundamentos, el doctor Rodríguez Villafañe expuso ante la Corte Suprema de Justicia la necesidad de que sea puesta en vigencia en su totalidad el texto de la Ley de Medios, actualmente con artículos que han sido impugnados por el Grupo Clarín a través de la presentación de recursos de amparo. En la oportunidad, una vez más, puso en evidencia sus profundos conocimientos como profesional del derecho y particularmente respecto de la libertad de expresión. Hay que recordar, Liliana, que al término de la exposición brillante, brillante de Miguel Julio Rodríguez Villafañe, hubo una verdadera ovación, la primera que se produjo en el marco de la audiencia convocada por la Corte Suprema.
Sí, así es, gente que estuvo presente, insisten en esto porque fue además absolutamente espontánea y habla muy bien, ¿no?, de la exposición de él, que como decís fue brillante. Yo quiero compartir un libro que empecé a leer y que recomiendo. Se trata de una coedición del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini y la Universidad Nacional de Quilmes. El título es La reinvención religiosa del encierro. Sus autores son Rodolfo Luis Bardinelli y Joaquín Algranti. El libro es muy interesante y yo quiero compartir un comentario que hay en la contratapa, escrita por el doctor Fortunato Malimachi, que es de la UBA, CONICET y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria. Y bueno, dice: la recomposición social y religiosa que vive la sociedad argentina también se expresa en las cárceles. Este libro nos muestra lo que somos a partir de indagar desde los presos. No es fácil adentrarse en esa otredad que son los jóvenes empobrecidos de barrios populares encarcelados sin condena y viviendo la cotidianidad de la tortura, el hacinamiento y el paradigma punitivo. Jóvenes que son, para los ojos de la gente, no personas a despreciar y estigmatizar, no personas que se deben pudrir en la cárcel. Pero los que se convierten al pentecostalismo, ¿son iguales al resto? Los autores, con gran capacidad y sensibilidad científica e interpretativa, nos van mostrando en varios capítulos el mundo pentecostal de las cárceles bonaerenses. Ante la vieja y renovada discriminación de clase que solo ve manipulación y demagogia en el mundo de los pobres, en el libro aparecen pentecostales activos y creativos que toman decisiones según trayectorias, culturas y futuros, sin que haya nada de cínico ni de oportunista en este accionar. Para quien desee conocer mejor las cárceles, profundizar en el mundo pentecostal o acercarse a la forma en que interactúan la sociedad y la religión en nuestro país, o las tres cosas a la vez, La reinvención religiosa del encierro es una reflexión imprescindible y a recomendar.
Excelente trabajo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
En pocos días más, en los próximos 11, 12 y 13 de octubre, se va a desarrollar el 10º Encuentro de la Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular, organizado por la Red Nacional de Medios Alternativos.
Esta red está conformada por periódicos, radio, fotógrafos, documentalistas, programas de radio, canales de televisión, revistas, capacitadores populares de medios, boletines electrónicos y portales de internet, y desde hace una década vienen discutiendo e interpelando a los medios de información argentinos.
Este año el encuentro se realiza bajo una consigna muy clara: para pensarnos y organizarnos en red.
Lo que queremos decir es que nuestra forma de pensar nuestros proyectos y de hacer comunicación es traspasar la frontera de pensarnos como medios en sí mismos, para poder organizarnos y construir comunicación en forma colectiva.
Fabiana Arancibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
En forma de red, articulando con expresiones de la comunicación de distintos lugares del país y también de América Latina, y romper eso del individualismo del medio y la realidad y convertirlo en el colectivo, el trabajo colectivo, el medio y los distintos sectores de la sociedad, del campo popular que dan la batalla cotidiana para defender sus derechos, nos pone una impronta de esta idea de pensarnos en la comunicación como una tarea colectiva, ¿no? Como una, no como una tarea individual de un periodista o de un medio en forma aislada.
Este año, en el marco del 10º Congreso, habrá 6 mesas en las que se analizarán la postura de los medios de información ante temas como derechos humanos de ayer y de hoy, cuestiones de género, la tenencia de las tierras, el sistema de extracción de minerales y la contaminación, la situación de los trabajadores.
También habrá 2 mesas en las que comunicadores de medios populares y alternativos de Argentina, Chile, Honduras, Venezuela y España contarán sus experiencias. Además, habrá presentación de libros latinoamericanos.
En 2005, la consigna del encuentro era tan sencilla como profunda: organizar la comunicación, comunicar la organización. ¿Cómo están los medios alternativos 8 años después de aquella discusión?
Nosotros creemos que ha habido un proceso importante de pasar de una instancia en donde nosotros un poco teníamos la sensación de que éramos actores aislados del resto de la sociedad, donde la única credibilidad estaba puesta en los medios tradicionales, a haber pasado todo un proceso de construcción con esos sectores sociales, donde hoy, en el caso de la red de medios, somos convocados cada vez que se necesita difundir una problemática.
Obviamente, el 10º encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular será un lugar propicio para debatir la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Cada encuentro previo a la sanción de la Ley de Medios hubo un taller para discutir la necesidad de una nueva ley de medios. O sea, que para la red de medios el tema de la ley no nace con la ley, sino que fue un debate que se viene realizando desde el 2004, el año que se formó la red.
Fabiana Arancibia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.
El encuentro este que se viene va a tener un taller específico donde la idea de ese taller es convocar a distintos actores dentro de lo que es la comunicación comunitaria alternativa popular, que forman parte también de otras redes que no son la red de medios o que no forman parte de ninguna red hoy por hoy, a realizar un diagnóstico colectivo respecto a cómo vemos hoy la situación de la aplicación o no aplicación de la ley respecto a nuestro sector y cómo vemos las perspectivas.
Los encuentros ya se hicieron en Neuquén, Mendoza, Rosario, Tucumán, La Rioja y ahora es el turno de Buenos Aires, en el barrio de Flores. Para más detalle, ingresar a la página web rnma.org.ar. Reitero, RNMA, de Red Nacional de Medios Alternativos, .org.ar.
Para pensarnos y organizarnos en red, 10º encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Y tal como anticipamos al inicio de nuestra edición de hoy, ya en plena primavera, está con nosotros Ana Grondona para poner el foco en la actualidad argentina. Actualidad que, como siempre, es dinámica, compleja, pero es apasionante. ¿No es cierto, Ana? ¿Y hoy cuál es tu tema?
Hoy me parecía interesante charlar un poco de la última Asamblea General de la ONU y pensar esto de política para todos. Me parece que de los presidentes del Cono Sur, en particular Cristina y el Pepe Mujica, tuvieron el mérito de poner a la política en el centro de la Asamblea de la ONU. Política, sabemos, quiere decir poder, quiere decir intereses, tomas de posición, antagonismo y también desigualdad en las relaciones de fuerza. Si tomamos justamente estas intervenciones, la del Pepe Mujica y la de Cristina Fernández, me parece que ahí salta a la vista que hay tomas de posición. Soy del sur, arrancó el discurso del Pepe Mujica. Y nosotros conocemos, ¿no?, ya esa frase.
Así es.
A esta altura del partido me parece que ya nos hemos acostumbrado un poco a los discursos muy cargados de política. Pero bueno es recordar que hace algún tiempo el tono en estas intervenciones, en los foros internacionales, era muy distinto. Era neutral, general, abstracto, lavado, ¿no?, en los términos de lo que se dice corrientemente. Por el contrario, el discurso de Cristina la última semana fue muy claro respecto de la centralidad de la cuestión del poder. La posibilidad, concretamente, de que los reclamos de los fondos buitres, que pretenden una rentabilidad del 1000%, hayan sido asumidos por el sistema judicial norteamericano, solo se sostiene en una relación muy desigual de fuerzas. Frente a este caso, que como decía Cristina puede ser el de otros países, salta a la vista la necesidad de reforma de las instituciones internacionales. El mercado no puede autorregularse, me parece que eso queda claro, y que lo tiene que regular la política. De lo contrario, la sociedad se vuelve inviable. Queda, como decía Cristina, sujeta a un grupo de lobistas dispuestos a pagar su casa de verano con el esfuerzo de los trabajadores del tercer mundo. Como segundo comentario, me parece que el Pepe Mujica dijo algo semejante respecto de la ecología y de la politicidad de la ecología. Como decía el Pepe, el mercado y el consumo, dejados a su suerte, como propone el modelo hegemónico del norte, hacen inviable la vida misma en este planeta.
Tal cual, es así, así de grave, ¿no?
El derroche, el despilfarro, como decía el Pepe, y en particular el despilfarro de los países ricos, son un problema efectivamente político, porque implican de vuelta intereses, antagonismos, y porque requieren, sobre todo, respuestas políticas. La responsabilidad de los países industriales o del norte sobre el desastre ecológico actual no es la misma que de Uruguay. Sin embargo, al final de cuentas, todos pagamos el pato de la contaminación. Nuevamente, los dispositivos multilaterales necesitan transformarse para lidiar con estos problemas y con estas inequidades. De lo que hablamos entonces, y de lo que hablaron el Pepe y de lo que habló Cristina en esta semana, es de lo que se llama política internacional. Reflexionando un poco irresponsablemente, se me ocurría pensar las reconfiguraciones que tuvo este orden mundial, que siempre, como también dijo Cristina, tiene que ver con dos cuestiones centralmente: la guerra y la economía. Pareciera que hubo un primer momento, después de la Primera Guerra Mundial, donde este orden internacional con la Sociedad de las Naciones asumió la cuestión de la guerra y de la paz. Después de la Segunda Guerra, la cosa se complejizó a partir de las Naciones Unidas, se sumaron nuevos organismos más vinculados a la economía y sobre todo a la cuestión del desarrollo social. En esa segunda posguerra, todos estos organismos tenían una perspectiva, digamos, keynesiana, bienestarista, muy atravesada, por cierto, por el riesgo que suponía la Guerra Fría y por el antagonismo entre el modelo comunista, socialista y el modelo capitalista. Años más tarde, a partir de la década del 70, ese orden internacional se vería reformado para dar paso al neoliberalismo y a la mundialización. Y esas mismas instituciones pasarían a cumplir otros roles, ¿no?, más vinculados a desregular que a regular como había sido el pasado. Bueno, me parecía que para concluir, lo que está surgiendo como una voz desde el sur y lo que se está llevando desde el sur a los foros internacionales es que el mundo necesita salir urgentemente de este modelo neoliberal y que para hacerlo, entre muchas otras tareas, está la reforma del orden político internacional, porque es urgente una democratización de este sistema de toma de decisiones.
Muchísimas gracias, Ana, por tu comentario, por tu reflexión, con la cual coincidimos plenamente. Hoy justamente mi editorial estuvo dedicado a reflexionar sobre algunos de los aspectos que surgen de los discursos presidenciales de nuestros presidentes del sur, precisamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ana, te esperamos como siempre la semana que viene con un nuevo análisis de la realidad argentina, contemporánea y, bueno, mundial en general. Gracias.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Esta información es casi urgente, ya que el plazo que queda es mínimo, pero quizás haya alguien que aún se pueda sumar. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, y con el apoyo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, es decir, el INADI, organizan un concurso de afiches con el objetivo de reflexionar sobre los derechos humanos en democracia. La convocatoria está destinada a estudiantes y graduados del campo del diseño, artes y comunicación. El jurado, integrado por destacados artistas, personalidades de la literatura, el diseño y la comunicación, estará compuesto por Carolina Golder, Noé Chitric, María del Valle Ledesma, Esteban Javier Rico y Juan Carlos Romero. La recepción de obras está prevista hasta el 1 de octubre y las piezas seleccionadas por el jurado formarán parte de una muestra que se realizará en el mes de diciembre con motivo del 30 aniversario del retorno de la democracia en Argentina. Más información: www.apdh.org.ar/concurso, o se pueden realizar consultas concurso2013@apdh.org.ar. Insistimos, hay tiempo hasta el 1 de octubre, así que el tiempo corre.
Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy en Banco Credit Cop, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financias tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales o en www.bancocreditcoop.com. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Tenemos el gusto de contar nuevamente en nuestro estudio con Jorge Dubati, quizás uno de los que más conocen la temática teatral desde todos puntos de vista, que además conduce un programa en Radio Nacional, Postales Argentinas, y que integra el equipo de dirección del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Jorge, bienvenido. Es un gustazo tenerte con nosotros.
Edgardo, un placer, la verdad. Es un placer estar acá.
Muchísimas gracias. Nos interesa mucho dar a conocer a nuestros oyentes una experiencia que probablemente sea única en la República Argentina, no sé si en los alrededores. Me refiero a el grupo que concurre habitualmente al Centro Cultural, digamos, el equipo de espectadores teatrales,
exacto,
¿verdad?
Exacto, sí,
¿En qué consiste y cómo trabajan?
Mira, nosotros lo llamamos la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, ¿no? Que es un espacio donde los espectadores concurren todos los lunes, de marzo a noviembre, ¿no? O sea que tenemos más o menos unas 34, 35 reuniones anuales para, digamos, comentar, analizar, estudiar los espectáculos en cartel, ¿no? Podemos decir que el fundamento es que el teatro de Buenos Aires, y que pasa por Buenos Aires, es tan bueno, pero tan bueno, que merece tener un espacio de estudio, de análisis, como lo tiene la literatura o como lo tiene el cine, ¿no? Digamos que siempre existieron talleres literarios, por ejemplo, de talleres de lectura, o existieron también los llamados cineclubs, pero no había, claro, un espacio dedicado al teatro específicamente, así que fundamos este espacio en el año 2001, fue creciendo, ¿no? Digamos, de manera bastante marcada, ¿no? Hace varios años que somos ya 340 los espectadores que vienen a
340, casi nada.
Sí, llenamos dos salas Solidaridad. La verdad que estamos muy contentos y hay una lista de espera de mucha gente que, porque se da una cosa de contagio, por decir así, por la cual la gente que está no se quiere ir, pero además quiere que vengan sus amigos o la recomienda. Entonces hay una movida interesante y también hemos abierto la escuela en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, está funcionando muy bien en Mar del Plata, está funcionando en Bahía Blanca, está funcionando en Córdoba, está funcionando en Rosario, y fuera del país, en Latinoamérica, la primera que se creó fue la de México, luego la de Uruguay, luego hicimos la Escuela de Espectadores en, ¿cómo se llama? En Bolivia, y últimamente la última que abrimos es la de Porto Alegre, que es la primera escuela de espectadores en Brasil, ¿no?
Ahora, ¿eso te obliga a desplazarte de un lado a otro o hay un equipo que está trabajando al frente?
Hay un equipo, porque al ser el teatro tan territorial, digamos, claro, no es como el cine. El cine uno lo enlata y lo manda y, digamos, una película se sacan muchas copias y se pueden ver simultáneamente en distintas partes del mundo. Con el teatro esto no se puede. El teatro es un fenómeno, digamos, no, el teatro no se puede desterritorializar, ¿no? Ese es uno de los rasgos más interesantes que tiene, de resistencia, digamos, a la mediación tecnológica, ¿no? Porque se puede incluir tecnología adentro del teatro, pero no se puede sustraer el cuerpo presente, no se claro. puede sustraer el convivio, a mí me gusta llamarlo así, la reunión, digamos, ¿no? La reunión de cuerpo presente de los técnicos, los artistas y los espectadores, ¿no? Entonces, cada escuela tiene su coordinador, que por supuesto tiene que ser alguien que conozca muy bien el campo teatral donde funciona esa escuela, ¿no?
Están distribuidas en distintos lugares, pero debe haber una metodología claro, común, me imagino.
Mira, en realidad, yo de alguna manera propongo el modelo con el que trabajamos en Buenos Aires, ¿no? Que desde ya es la escuela más grande y es un poco la escuela donde apareció toda esta línea experimental, ¿no? Porque realmente hemos ido construido la escuela a partir de la experiencia, ¿no? Esta cosa de el hacer encuentra el modo de hacer, ¿no? Fue es una experiencia que ya lleva 13 años, ¿no? Pero lo que te diría es que cada campo teatral, cada ciudad teatral encuentra de alguna manera su propia lógica, ¿no? Porque no es lo mismo Mar del Plata, que por ejemplo tiene una temporada de invierno más bien baja y una temporada de verano brutal, ¿no?
explosiva,
que Buenos Aires, que tiene durante todo el año una temporada realmente muy muy elevada y con muchísima producción que yo no llego a ver en su totalidad. O sea, vos fíjate que el año pasado calculamos que se estrenaron en Buenos Aires 2.000 espectáculos, más 2.000, o menos.
2.000, casi nada.
Yo llego a ver 150, 160, pero ya poniéndole el cuerpo al extremo, digamos, porque veo más o menos 3 espectáculos por fin de semana. Y hay fines de semana que viajo, entonces me atraso y recupero. Hay fines de semana que voy a ver 5 o hasta llego a ver 6, ¿no? Ahora, se puede hacer esto porque vos tenés, por ejemplo, programación de martes a domingo, y por otro lado, hay días, por ejemplo, el domingo o el sábado, que vos tenés oferta de teatro a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 9, es como el viejo teatro por horas o por secciones, ¿no? Como sí. el matiné del cine, ¿te acordás? Cuando era...
Sí, sí.
Uno. Así que bueno, ahora, ¿para qué sirve la escuela de espectadores? Yo creo que fundamentalmente sirve para contribuir al llamado boca en boca, ¿no? Lo que hoy mantiene vivo el teatro de Buenos Aires, ¿no? El boca en boca es una red de, digamos, de oralidad, por la cual los mismos espectadores sumados a las radios, la televisión, digamos, digamos, todos los medios confluyen en un sistema de recomendación o no recomendación, ¿no? Por el cual vos escuchás, anda a verlo, no vayas, es buenísimo, ¿no? Digamos, el boca en boca hoy ha desplazado el impacto de la crítica, de lo que llamaríamos la crítica profesional, ¿no? Y en ese sentido, es muy interesante, por lo menos para mí, que yo recomiendo un espectáculo y yo ya sé que hay 340 personas que van a ver ese espectáculo. Pero si les gusta el espectáculo, ya se multiplica en 10 automáticamente. Es decir que yo ya sé que ya son 3.400 personas.
Claro.
Y bueno, si es llenar el ópera, no es tanto, digamos. Pero si es llenar una sala de teatro independiente, donde hay 200 espectadores o 100 espectadores, es fabuloso porque le garantizás, por ejemplo, 34 funciones a una sala de 100 espectadores. Esto es apoyar también el mejor teatro de Buenos Aires, ¿no? Creo que el hecho de que exista esta escuela muestra la grandeza del campo teatral de Buenos Aires, ¿no? Porque realmente tenemos una ciudad de Buenos Aires teatral descomunal, ¿no? No lo digo yo, esto lo dicen todos los grandes investigadores y críticos del mundo, ¿no?
Sí, efectivamente hay una oferta para todos los gustos y además para todos los presupuestos también.
Totalmente.
Ahora, ¿cómo es un día, una jornada, una clase de la Escuela de Espectadores?
Nosotros trabajamos teoría, digamos, yo llevo herramientas teóricas, discutimos bibliografía, por ejemplo, les pido que lean textos, que pueden ser textos de críticos o de investigadores o, obras de teatro, ¿no? Luego vienen los artistas a charlar con nosotros, que eso para mí es muy importante, es decir, poder hablar con los creadores. Yo creo mucho en lo que a mí me gusta llamar un espectador compañero, ¿no? El espectador compañero es el que no solo va al teatro, digamos, a volcar su propio mundo interior y sus preocupaciones, sino también a tratar de dialogar con el artista, es decir, a tratar de entender qué es lo que el otro propone y a poner en diálogo esa, digamos, esa propuesta, ¿no? La palabra compañero es una palabra que viene del latín tardío, del cumpanis, ¿no? Se le decía, y el cumpanis es el que comparte el pan con el otro, ¿no?
Claro.
Digo porque no me gusta mucho el espectador individualista que dice, bueno, yo hago lo que quiero, me interesa tres pitos lo que propuso el artista. Yo creo que es muy interesante, digamos, rescatar esto que tiene el teatro en origen, que es un espacio de diálogo, es un espacio de encuentro, es un espacio de construcción de subjetividad colectiva, ¿no? Y ahí radica, creo yo, su poder político, ¿no? Digamos, durante la dictadura nos prohibían reunirnos, ¿no? ¿Te acordás del famoso?
Sí, claro que sí.
El estado de sitio.
Estado de sitio permanente.
Claro. Bueno, el teatro es reunión. O sea que el teatro ya tiene, en el gesto de la reunión, de la afectación colectiva en reunión, ya tiene su base política, ¿no? Por eso yo creo mucho en este espectador compañero, ¿no? Como me gusta llamarlo.
Y con respecto a las otras escuelas que están funcionando simultáneamente en distintos puntos de América del Sur, del continente o más allá, ¿hay intercambios en cuanto a experiencias, análisis crítico de obras, en fin?
Sí, tenemos un intercambio muy rico sobre lo que está pasando en las distintas escuelas y, por otro lado, un sistema de intercambio, ¿no? Por el cual mandamos a un espectador de una escuela y viene un espectador de la otra escuela, digamos, hacemos como una especie de red, ¿no? Que facilita justamente los contactos. Lo que le pedimos a ese espectador visitante es que después hable de lo que vio en por ejemplo, no sé, suponete, ahora lo estamos viendo este tema con Brasil, ¿no? Porque Porto Alegre parece que está muy lejos, pero es una horita de avión,
una hora y cuarto
de avión. Entonces, que por favor, el que viene de Porto Alegre hable de lo que vio en Buenos Aires y el que fue a Porto Alegre nos cuente qué es lo que pudo ver allá, ¿no? Me parece que en ese sentido esto que estamos haciendo es una experiencia pionera, porque creo yo, dentro de 10 años, esto va a haber crecido de una manera impresionante y ya hay muchas iniciativas con respecto a esta misma línea de trabajo por parte de gobiernos, secretarías de cultura, la preocupación por la relación con el espectador, ¿no? Y no solamente con el espectador niño, ¿no? Que yo ahí soy muy cauto porque me encanta esto de llevar a los chicos a la escuela, pero lo que no me gusta es que les den deberes, es decir, que se relacione la salida al teatro con la clase de literatura o con obligaciones de tipo docente, por decir así. Yo creo que el teatro tiene que ser excursión, tiene que ser como salir el día de la primavera, digamos. El teatro tiene que vincularse con la capacidad de ocio, ¿no? En el sentido no de tiempo libre, sino de sentimiento de disponibilidad de libertad. Si vos le enseñás a un chico que va a ir al teatro y lo va a pasar muy bien, y encima no le vas a combinar, digamos, ese placer con tarea, contestar preguntas o a hacer una clase en la escuela, yo creo que ese chico va a querer volver y volver y volver. Y la única manera de ser espectador es esa. Es decir, relacionándose con mucha familiaridad, con mucha frecuentación con el fenómeno teatral, ¿no?
Jorge, escuchándote y conociendo tu trayectoria, uno puede afirmar que sos un profundo estudioso del teatro, pero sobre todo un enamorado del teatro, un apasionado del teatro.
A mí me encanta, sí.
Y así se percibe. Y les recomendamos a nuestros oyentes, a Jorge lo podemos tener una vez cada tanto, pero todos los sábados él está en Radio Nacional,
sí, estamos
conduciendo Postales Argentinas a la tarde, un programa para no perderse. ¿A qué hora, Jorge?
Está los sábados a las 18, de 18 a 19, y lleva el nombre de Postales Argentinas en homenaje a un espectáculo que estrenó Ricardo Bartiz en el año 88, y que yo lo vi 11 veces cuando la
solamente.
Fui a ver. Solamente. Pues me encantó ese espectáculo y realmente, bueno, en mi generación es verdaderamente un mito ese espectáculo. Cuando lo fui a ver el número 12, lo habían levantado por decisión de Bartiz, a pesar de que estaba sala llena y había un montón de gente que quería verlo, ¿no?
Jorge, es un placer y, como decía, te voy a seguir escuchando en Postales Argentinas.
Gracias, Edgardo. Un placer para mí, ¿eh? Un placer para mí.
Muchísimas gracias. Estuvimos dialogando con Jorge Dubatti.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
El que canta es Maturana, chileno de nacimiento.
El que canta no es Maturana, sino su autor, el Cuchi Leguizamón. En una grabación casi casera y de las pocas que registran la voz de este exquisito compositor y brillante pianista cantando.
Historias y anécdotas de este salteño hay por cientos. Una cuenta que en una de esas noches el Cuchi y Manuel J. Castilla andaban por la localidad de Cachi buscando un vino. Pero no habían por ningún lado. En eso, por una ventana, ven que una señora tenía apiladas un montón de botellas. La mujer se negaba, entonces Castilla le espetó, haciéndose el enojado. ¿Pero usted sabe a quién le está negando el vino? A Gustavo Leguizamón, el más importante compositor del folclore argentino. La mujer, arrepentida, accedió, y así se fueron de la casa cada uno con una botella en brazos. Era una imagen muy tierna, recordaba el Cuchi, porque estábamos acunando al vino, justo a él, que tantas veces nos durmió. Al rato se sentaron en un umbral y compusieron el tema Canción de cuna para el vino. No nos vamos a detener en los datos biográficos del Cuchi Leguizamón. Vamos a conformarnos con esta declaración que le hizo a un periodista.
Hacer música no me alcanza para vivir, pero me hace vivir. Mirá lo que son las cosas. Antes, cuando era abogado, vivía de la discordia y ahora de la alegría. A la vejez no me queda más que hacer música hasta que me toque pulsear con la nada. Le voy a ganar a la nada porque ella estará allí en lo suyo y yo estaré silbando alguna cosa.
Qué lindo que yo me acuerde de Don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando.
Y mi padre era de melómano, increíble. A las 6 de la tarde, mi padre era contador público. A las 6 de la tarde cerraba su escritorio y trepábamos a un altillo que lo hizo hacer especialmente para oír música. Y ahí entonces, cuando eran las 7, me convidaba una cerveza con un queso muy rico que siempre tenía mi tata, y de ahí oíamos música y de ahí nos bajábamos a comer. Pero ahí no nos molestaba nadie, mi tata. Sí, o oía diariamente, fácilmente un par de horas, dos horas, tres horas. Muy buena música.
Eulogia Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna.
Preciosa persona, preciosas composiciones, preciosas versiones de sus temas, como las que escuchamos de Maturana por el mismo Cuchi, Juan Panadero por Chango Farías Gómez y Dino Saluzzi, La Pomeña por Kramer y Liliana Herrero, y nos vamos con esta versión del Avenido por Acá Seca Trío.
Nos vamos hasta la semana que viene con muchas noticias y con la esperanza de siempre.
Chau.
Ya van tres noches bailando. La albahaca ya está marchita. Si no marchan a la vieja, nos quedamos sin chinita. Deme la caja chayera. Yo soy cantor avenido. Cuando empiezo a verme pobre, cantando lo aumento al vino. Pobrecito el carnaval, la vida le da maltrato. Siempre solito y puntual, trajinando risa y llanto. Si me sigue la muchacha, la vieja no pierde el ojo. Yo me le hago el distraído, pero me queda el antojo. El diablo me dio un consejo, que yo no puedo seguir. Buscarle a la vieja un viejo, solo así podrá vivir. Pobrecito el carnaval, la vida le da.